La tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Anissa tiene 22 años y vive en Barcelona. Sus padres son pakistaníes, vinieron a nuestro país pues buscando trabajo, buscando mayor prosperidad. Bueno, pues Anissa fue obligada ya hace algunos meses a viajar a Pakistán a una boda. La boda era la boda de su primo. Pero su padre, aprovechando esta circunstancia, quiso, vamos, de hecho lo consiguió, obligarle a casarse. Y Anissa se tuvo que casar con un matrimonio forzado. Afortunadamente, Anissa pudo encontrar ayuda en Huma Hamshed, con la que hemos hablado los de la tarde. Huma Hamshed está al frente de una asociación cultural de mujeres pakistaníes.
El día de boda de su hermana, de repente padre sacó un formulario y obligó a firmarla. Ella niegó. Entonces intentó estrangularla y pegando conseguido su firma.
Bueno, pues firmó. Claro, eso es un matrimonio nulo. Es decir, si no hay libre consentimiento, el matrimonio es nulo. Bueno, el caso es que Anissa volvió a España, la presionaban o le presionaban para que se concretara ese matrimonio y al final acabó huyendo de casa y encontró ayuda pues precisamente en esta asociación de mujeres pakistaníes, no sin haber pasado antes muchas fatigas.
Muchos casos, porque cada día viene un caso a pedir ayuda, pero no quieren denunciar porque no quieren arruinar cara de su familia.
Claro, este es el problema. Estas chicas que han nacido en España o que son migrantes de primera generación se enfrentan a su comunidad si quieren huir de un matrimonio forzado. Y esto pues se les hace muy difícil. Ojo que el caso de Anissa no es un caso excepcional. En septiembre de 2001, dos novios llegaron con un coche enorme, un Hummer, que está valorado en 80.000 euros, a un polígono, el polígono de Villena, en Sevilla. Y empezó la boda. Entre los invitados a la boda, a la celebración, pues había, entre otros, un cantante de estos que cobran bastante por actuar. Bueno, una boda, ¿no? Pues una boda, sí. El problema es que los dos novios eran menores de edad. La chica tenía 12 años y el chico 16. Y era un matrimonio también concertado. Bueno, este asunto ha llegado hasta los juzgados. Y cuando los padres del chico comparecieron ante el juez de la Audiencia Provincial de Madrid, argumentaron que las bodas de este tipo, bodas de menores y concertadas, son una tradición cultural en el mundo gitano. Para nosotros es algo cultural, decía el padre. Por cierto, que la fiscalía explicó que los padres de la niña recibieron dinero de sus consuegros para que la niña se fuera con esta familia que había pagado y que viviera en Mejorada del Campo, en Madrid. Claro, vivimos en una sociedad plural. Vivimos en una sociedad plural en la que conviven pues diferentes culturas. Y cuanto más migración hay, pues más diversidad cultural hay. Pero claro, la pregunta es si esto tiene límite o no tiene límite. La pluralidad y las tradiciones culturales tienen límite. Pues sí, parece que tienen límite para evitar estos matrimonios forzados que son contra los derechos fundamentales de la persona. Claro, si yo digo que por mucha tradición cultural que tenga cierto grupo no se pueden hacer este tipo de bodas, ¿qué estoy diciendo? Pues que no todas las culturas son iguales y que hay culturas mejores que otras. Por eso cuando un padre dice, no, es que en mi cultura lo normal es no preguntarle a los novios, casar a una niña con 12 años y concertar el matrimonio. Bueno, pues muy bien, usted pertenece a esa cultura, pero es que esa cultura es peor cultura que la nuestra. Y hay unos derechos fundamentales que hay que respetar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y el popular Gonzalo Capellán es el nuevo presidente de La Rioja. Dieciséis votos de su grupo a favor y en contra, los 12 del PSOE, los 2 diputados de Vox y los otros 2 de Podemos e Izquierda Unida. El candidato del PP obtuvo mayoría absoluta en las pasadas elecciones autonómicas del 28 de mayo, lo que le permite gobernar en solitario. Pone fin a 4 años de gobierno de la socialista Concha Andreu. Y el gobierno pide a los bancos que la subida de tipos llegue también a los depósitos. La vicepresidenta económica Nadia Calviño pide que se empiece a remunerar los ahorros, como ya se está haciendo en otros países y como ya pasa con los préstamos a los que sí se ha trasladado la subida de tipos. Una cuestión que abordará con representantes del sector bancario en una reunión este jueves.
Es evidente que el sector financiero tiene que empezar a remunerar estos depósitos y transmitir el alza de los tipos de interés no solo en el activo, no solo en los créditos que concede, sino también en el pasivo de sus balances, en la remuneración de los depósitos de los ciudadanos y de las empresas de nuestro país.
Y hoy conocemos los datos del nuevo Estudio General de Medios. Herrera en COPE y su comunicador Carlos Herrera mantienen su fortaleza. Más de 2.600.000 oyentes escucháis a diario este programa, que es líder absoluto de audiencia en el prime time radiofónico entre las 6 y las 9 de la mañana. En COPE seguimos siendo este año los números uno del deporte. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantiene liderazgo los sábados, crece un 8% el fin de semana y gana 143.000 oyentes. 1.858.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte. El partidazo de COPE con Juanma Castaño también se mantiene este año como número uno y cierra temporada con 757.000 oyentes cada noche. La Linterna crece en el último año un 4% de audiencia y 900.000 personas eligen a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad. Y este programa, La Tarde de COPE, nos junta cada día con 420.000 oyentes a los que solo podemos daros las gracias. Estos datos no serían posibles sin vosotros, sin tu confianza en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra forma de hacer radio. Y ya tenemos novedades en el caso Valverde Baena. Daniel Blánquez.
En esa agresión del uruguayo al jugador del Villarreal en el parking del Bernabéu, y es noticia que ha adelantado Isaac Fouto, el juez instructor ha propuesto una sanción de 4 partidos para el centrocampista del Real Madrid. De confirmarse, el uruguayo se perdería las 4 primeras jornadas de liga frente a Athletic Club, Almería, Celta y Getafe. Mientras, la junta directiva del Barça decide en estos momentos el futuro del club, Víctor Navarro.
Sigue en marcha 3 horas de reunión. Sobre la mesa, la Laporta expone los recortes en todas las secciones para cuadrar el balance económico que cierra este viernes. También la necesidad de que los propios directivos pongan de su bolsillo un aval de 6 millones de euros para inscribir a jugadores, cosa que algunos miembros de la Junta no están de acuerdo. Por último, deben escoger a un directivo que represente al Barça en el proceso judicial del caso Negreira.
Gracias, Víctor. Además, ya está abierta la votación vinculante sobre el escudo del Atlético de Madrid, donde están muy pendientes de la llegada de Javi Galán, que se podría hacer oficial en las próximas horas. Y en tenis, Feliciano López puede estar ante el último partido de su carrera a sus 41 años. Se enfrenta esta tarde en torno a las 6:30 al australiano Jordan Thompson en los octavos del Mallorca Open.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 34 grados en la capital, mucha sensación de bochorno y paciencia porque esta noche los termómetros no bajarán de los 20. Tráfico con algunas retenciones de entrada en la 2 en Coslada y Villarejo de Salvanés en la 3, que también tiene retenciones de salida a la altura de Rivas. Lo peor de la M40, Coslada hacia la A3. Y la búsqueda por georradar que han hecho investigadores del CEU San Pablo sobre los restos de Calderón de la Barca en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores ha terminado sin hallazgo alguno, por lo que la conclusión es que parte de esos restos siguen en su enterramiento original, en la cripta de lo que fue la iglesia del Salvador en la calle Mayor. Así, allí se va a descubrir mañana una placa conmemorativa y después se presentarán los resultados de la investigación que empezó en diciembre de 2020. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Solo contando con los números uno de la radio deportiva española podemos ser líderes.
Empezó el partido, Albert.
Sí, en COPE seguimos siendo este año los números uno del deporte.
Con la pierna derecha, ajuste y marca el primero.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados. Crecen un 8% el fin de semana y ganan 143.000 oyentes. 1.858.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte.
Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño también se mantiene este año como número uno y cierra temporada con 757.000 oyentes cada noche.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Gracias, gracias, gracias.
Y ahora mismo son las 6:11 en Kiev, en Ucrania, y allí se encuentra desde esta mañana Ángel Espósito junto a una parte del equipo de La Linterna. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Buenas tardes.
Oye, enseguida me cuentas cómo ha sido llegar hasta la capital de Ucrania en ese tren nocturno en el que habéis viajado. Pero antes, ¿qué sensaciones te está dejando la ciudad, la capital de un país que lleva más de un año invadido por los rusos y las personas con las que estás hablando?
Bueno, un año invadido por los rusos, una parte lleva algo más tiempo, pero una pequeña parte. Lo que están haciendo los rusos no es invadir Ucrania, es atacar como si fueran terroristas, solo que en vez de con coches bomba, con misiles. No tienen más ni menos que esa intención. Es verdad que la parte este del Donbass y la parte sur, casi hasta Odessa, Crimea, la tienen dominada y está siendo reconquistada por los ucranianos, pero en el resto del país, y eso sorprende mucho, hay relativa normalidad. Me comentaban que la gente se ha acostumbrado a la guerra, la gente se ha acostumbrado a ir a tomar un café en una terraza o en algo parecido a un Starbucks, que aquí se llaman cavas, y te lo estás tomando tranquilamente, suenan las alarmas y te metes en el refugio más próximo. Esa es la sensación. La gente se ha acostumbrado a hacer su vida, a echar a correr en cualquier momento del día o de la noche, y a la media hora, a los 45 minutos, cuando termina la alarma, vuelven a salir. Ellos te dicen que saben diferenciar mirando al cielo si lo que viene es un misil, qué tipo de misil, y si lo que viene es un dron, y que por la noche se ve perfectamente los haces de luz de los rayos láser de las defensas antiaéreas ucranianas interceptando esos objetos, esos misiles, esos cohetes que van por el cielo. Es impresionante la mezcla de la normalidad con esa tensión de que este es un país que está en guerra contra lo que era o lo que parecía un gigante que es Rusia, ¿no? Mira, hemos estado esta mañana con Oleksandra, es una ucraniana que habla un español impresionante, aprendido en Burgos, y que me cuenta pues cómo es su vida social. Escucha, escucha.
Sí, obviamente quedo con ellos. Además, muchos bares se abren en Kiev. No sé cómo lo hace la gente, cómo se atreve a hacerlo, pero mi respeto a ellos, que ellos quieren seguir desarrollando la ciudad y la vida social en Kiev. Y entonces sí, quedamos.
Tiene que ser muy raro eso de salir a cenar con tus amigos y al rato a lo mejor estar ahí pendiente de las sirenas.
Mira, a cenar es relativo, porque no puedes estar más tarde de las 11:00 de la noche porque empieza el toque de queda.
Ah, bueno.
Entonces, claro, puedes salir, pero tienes que acostarte pronto. Puedes estar por el día, hoy hace un día que estamos a 25 grados, ¿eh? Es un día increíble. La última vez que estuvimos aquí, la máxima eran 14 bajo cero, pues imagínate una diferencia de casi 40 grados, ¿no? Pero sí, por el día, como te digo, la cosa es normal. Y luego por la noche o cuando suenan las alarmas, pues la cosa cambia muchísimo. En cuanto al viaje que me preguntabas.
Sí, ¿cómo fue?
Pues mira, empezamos en Cracovia, Polonia, lo que es la vida. Venimos a un país en guerra por la bestia de Putin y empezamos la aventura en Auschwitz, que está en Cracovia, justo al lado del campo de concentración de los nazis. Toda una paradoja.
Desde
allí nos fuimos en coche hasta Pensil, que es la frontera ya con Ucrania, y cogimos un tren efectivamente a las 11:30 de la noche, hora local, y hemos llegado a las 10 de la mañana.
Bueno, muy rápido no va, ¿no? O sea,
¿sabes qué pasa? Que para en muchos sitios, ya. No sabes cuántas veces para por precaución o porque no está por la ruta normal. No es recto, la distancia entre la frontera y Kiev pueden ser 600 kilómetros, pero hace como una V, para bajar hacia el sur y luego subir. Por lo tanto, vete tú a saber cuál es la ruta y por qué para, ¿no? Pero el viaje, pues imagínate, 10 horas sentado en un tren, pues francamente desagradable. Pero bueno, hemos venido para eso, ¿no? Tampoco tiene mayor historia.
Pues sí, estás ahí precisamente para eso, para contar lo que pasa. Además, en un momento muy especial, después de lo que ha pasado el fin de semana con la sublevación de los mercenarios de Wagner, que también será algo que están comentando los ucranianos, ¿no? La gente de Kiev.
Mira, los ucranianos son algo parecido a los españoles en Europa, en la Unión Europea. Quiero decir, tienen un punto de coña, un punto de humor que no le puedes pedir a un alemán o a un nórdico o a un holandés. Ellos están viendo el espectáculo de Wagner con Putin, de Putin con Wagner, y casi se están riendo. Ellos están diciendo, pues, que se cuecen en su propia salsa, que se lo han buscado. Claro, lo que les sorprende es que haya gente que aplauda, como vimos en Rostov, cuando se despiden las columnas de los asesinos mercenarios de Wagner, y que haya gente que se siga creyendo las trolas absolutamente infundadas de Putin, ¿no? Pero es verdad que en Rusia eso ocurre, muchísima gente que se están cansando, y aquí, ¿cómo lo ven? Pues con una especie de sorna, de preocupación, y de que no se creen nada.
Fíjate.
De lo que venga de Rusia. Y por supuesto, si tienes más de 40 años, con un miedo al soviet tremendo, porque toda la gente aquí, en una edad madura, ha vivido en la Unión Soviética y en el Pacto de Varsovia, y saben lo que es eso.
Normal. Bueno, pues Ángel Espósito y parte de la linterna en Kiev, en Ucrania, y desde ahí vas a hacer hoy el programa, así que te estaremos escuchando, Ángel, cuidaos.
Hoy, mañana, y todo pinta que pasó. Habrá novedades, ya te contaré.
Pues estaremos atentos, gracias. Adiós.
Venga, un abrazo.
Y volvemos a España, y para hablar, atención, ¿de qué? Del salario de los españoles. Se ha publicado la encuesta anual de estructura salarial que hace público el Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué dice de nuestros sueldos? Bueno, pues fíjate que el sueldo más frecuente fue de 18.500 euros al año, pero que uno de cada cinco trabajadores ganó como mucho el salario mínimo en el año 2021, que fue de 13.370 euros anuales. Y dice también que dos de cada tres trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. Queremos analizar qué hay detrás de estos datos y de otros muy interesantes, de los que también queremos comentar, que son la brecha salarial, que sigue existiendo desde luego entre hombres y mujeres, que se ha reducido un poco, tampoco, que son tres décimas solo con respecto al año anterior, y que, bueno, pues sigue hablando de discriminación. Pero vamos a ver en dónde está realmente este problema. Todo esto lo analizamos con nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
O sea, de entrada, sí, los salarios. ¿Podríamos decir que hay una polarización importante de los salarios en España? ¿Y esto qué significa?
Sí que la hay. Sí que la hay. La verdad es que están muy, muy polarizados. Y de hecho ya estas estadísticas que dabas nos lo demuestran, ¿no? Porque el salario más frecuente, es decir, el que se da más veces, está más o menos un 20% del salario mediano, que a su vez está un 15% del salario medio. Entonces, para no hacer de esto una clase aburrida de estadística, lo que sí que explicar es que esto lo que nos está diciendo de alguna manera es que cuando tú empiezas a poner los valores de la gente que cobra más, te apartas, es decir, hacia arriba, te apartas del salario más frecuente y te apartas del punto central de todos los salarios de España, y cada vez te apartas más. Entonces, sí, la verdad es que sí, pasa en toda la Unión Europea, pero el caso español quizás un poco más paradigmático, porque bueno, pues en España, con el sector servicios, la hostelería, el peso también de algunos sectores donde no son bien retribuidos o son trabajos poco cualificados, pues nos lleva a esa estructura salarial, y esa polarización no es buena, Pilar, no es buena, porque toda polarización salarial al final lo que hace es genera desigualdades. Las desigualdades generan inestabilidad política, y esto lo he explicado en muchísimos foros, que los populismos, que son una mala cosa, y abiertamente lo digo, los de derechas y los de izquierda, y no vamos a entrar en política en esta sección de economía, pero los populismos son resultado al final de la desigualdad, y la desigualdad son resultado de la polarización salarial.
Es decir, que hay mucha gente que cobra mucho y mucha gente que cobra muy poco, y entonces la media puede ser la que salga, pero da igual, el caso es que hay estos extremos también en los salarios, ¿no? Has mencionado antes salario medio y salario mediano. ¿Qué es un salario? ¿Cuál es la diferencia entre salario medio y mediano?
Mira, te pondré un ejemplo muy, muy sencillo. Imagínate, te voy a hacer un absurdo, ¿eh? Pero un absurdo. Imagínate un país con, no sé, con 101.000 habitantes. 101.000, uh-huh. ¿Vale? Y 100.000. O sea, 100.001, para hacer más sí, sentido. 100.000 habitantes y uno más, ¿no? Y los 100.000 cobran un euro. Y hay uno, afortunado él, que cobra 100.000 euros.
Ya.
Si tú sumas los salarios de todos, entre todos, hay 200.000 euros. Entre 100.000 habitantes, uno, la media casi te da dos. Dice salario medio, dos. No, no, pero la mediana es el punto central, sería uno. Que es, tú coges todos los salarios, los ordenas todos de menor a mayor, y es el punto central, ¿no? Entonces no necesariamente coincide con la media. Cuando tú tienes unos pocos, como en este ejemplo que ponía, que están al final de todo y cobran mucho esos pocos, se alejan la media de la mediana. ¿Me explico?
Te explicas, es decir, y esto está pasando en toda Europa, pero en España pasa más.
Sí,
en España. Y esto es malo más. Porque se produce, bueno, pues esa desigualdad de la que hablas, que luego pues trae otras consecuencias también a nivel social y político. Hablemos de la brecha salarial entre hombres y mujeres, que es algo que parece que no acabamos de superar. Es verdad que mejora con respecto al último informe, se reduce en 3 décimas, pero vamos a hacer un esfuerzo por divulgativo también, por explicar dónde está realmente la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Mira, a mí me... Fíjate que el estudio que se ha publicado es muy interesante porque pone de relieve esta brecha, dice, oye, hay una diferencia salarial, pero luego pone un matiz, dice, cuando analizamos la diferencia salarial dentro de cada tipología de trabajo... Dice, no es tan grande la brecha, es mucho menor. Es decir, que la conclusión, fíjate, es un matiz para mí muy relevante, que no sé cuál es más lacerante, ¿eh? No sé cuál es más hiriente, cuál es peor, ¿no? Pero lo que te viene a decir es, oye, cuando al final hay una posición a ocupar, pues necesito un experto en contabilidad, necesito una persona para ese trabajo administrativo, necesito una persona para un, da igual, un call center, al final... Para ese mismo puesto de trabajo, la diferencia, la brecha es pequeña. Pero en cambio, lo que nos está diciendo el dato es que las mujeres acceden a menos trabajos cualificados, a menos trabajos de responsabilidad, que tienen, ocupan cargos peor retribuidos en general. Entonces, aquí, claro, la conclusión que al final derivas es otra que casi es peor, ¿no? Que dices, oye, es que esto ya es discriminación en carrera profesional. Ya no es ya discriminación salarial, es que tienen menos o se les concede menos oportunidades, pero también, claro, todo esto arrastramos historia, ¿eh, Pilar? Evidentemente.
Claro, porque es verdad que a igual trabajo en una empresa, pues lo normal es que cobren igual hombres y mujeres. Alguna empresa habrá, yo qué sé, vete tú a saber que no sea así, pero en el mismo puesto es más difícil encontrar esas diferencias. La diferencia, por tanto, está en que en realidad las mujeres tienen más difícil y siguen teniendo más difícil acceder a puestos bien remunerados, lo has explicado. Pero ¿de dónde viene esta discriminación que se perpetúa?
Bueno, yo creo que es histórica. España viene de una estructura social y una concepción pues muy muy masculina, ¿no? De la estructura de ingresos de un hogar, donde había muchísimas mujeres que tardaron en incorporarse al mercado laboral, tardaron, y todavía hay muchas personas más mayores que tienen una percepción totalmente sesgada de que no van a tener la misma capacidad. O sea, arrastra parte de historia y parte de sesgo de percepción. Es un tema cultural que cada vez vamos erradicando más y más y más, y acabaremos erradicando totalmente la sociedad, pero que se tarda años en hacer, y lo que te están dando estas estadísticas es que esto todavía no lo hemos solucionado.
Pues habrá que intentar solucionarlo, pero ya vemos que cuesta muchísimo, ¿eh? Anda que no hace tiempo que hablamos de esta cuestión y así seguimos todavía. Se va reduciendo, pero es que son décimas de año en año, muy poquito, ¿eh? Estas cuestiones, por desgracia, siguen permaneciendo. Y querías hablar también de una cuestión en todo esto de los salarios, que claro, no aparecerán estos estudios, pero que tú crees que es importante tener en cuenta, y es que todavía en España hay mucha economía sumergida.
Bueno, esto es importantísimo, Pilar, y además, fíjate, en primer lugar, actuando de manera científica, es decir, de manera, oye, con datos en la mano, no puedo porque no tenemos los datos, porque evidentemente ni en una encuesta de estructura salarial precisamente es dinero negro y por tanto no se declara y no te aparece en las estadísticas ni se declara, con lo cual nunca sabremos, no podemos saber cuál es la realidad, pero en España tenemos un porcentaje de economía sumergida, hemos ido reduciendo, pero en torno al 20%, que es elevadísima, Entonces, ¿qué sucede? Hay mucha gente que cobra en negro, incluso trabajos que se complementa un salario para ahorrarse dinero en seguridad social. Y mira, declaramos esto, pero yo te voy a dar esto en un sobre en efectivo. Esto sigue pasando. Y por lo tanto, podríamos estar viendo que estas estadísticas reflejan que hay gente cobrando más de lo que aparenta, pero al mismo tiempo hay otro efecto tremendo que es peor, que es también hay muchos empleadores que ni siquiera ofrecen contrato para no tener que pagar ni el mínimo, salario mínimo interprofesional, ni tener costes sociales, entonces no hago contrato y te lo doy todo en un sobre. Entonces, y esas personas incluso están por debajo de esas cifras que estabas dando. Con lo cual, aquí hay una distorsión muy difícil de cuantificar, pero lo que sí que sabemos es que estas compensaciones en dinero, en efectivo, se producen en trabajos poco cualificados. Es muy difícil, tú no verás un directivo difícilmente, o verás a alguien en una empresa con un trabajo cualificado que diga, mira, pues tienes esta retribución, esta nómina, y luego toma este sobre. Entonces, eso está ocurriendo en sectores poco cualificados o en trabajos poco cualificados o en sectores muy determinados. Y por lo tanto, aquí hay una distorsión que yo creo que la realidad sería que no hay tanta gente, fíjate, cobrando tan poco, y que encima hay muchísima gente cobrando por debajo de eso.
Bueno, en cualquier caso, desde luego, presenta un panorama, primero, como bien dices, a lo mejor distorsionado y poco realista. Segundo, en cualquier caso, con muchas cosas a mejorar, y a ver si poco a poco, año a año, esto va cambiando.
Total, porque esto para la fiscalidad del país es fatal.
Exacto. Fernando Tías de Vez, gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo. Momento ya para los consejos de la Mutua. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Sobre todo, ¿no? La alimentación, la gasolina y también los seguros, pero algunos, a Sondiu Acompañá, le han dicho dos cositas. Apunta la primera, que ahora que suben los precios, también me lo está subiendo. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, así de fácil. Porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Apunta 91-555-5555. Así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que siempre.
Parece que la ola de calor rebaja precisamente esa oleada de termómetros hasta los 40 durante el día y rondando los 25 por la noche que hemos tenido. Claro, con este calor no hay quien duerma. Llevamos tres noches durmiendo muy mal. Y estamos preguntándole a la gente, o sea, a ti que nos escuchas, ¿qué sueles hacer aquellas noches que sabes que es inútil intentar dormir, no? ¿Alguna actividad en especial? Y dice, bueno, pues mira, yo aprovecho como Rosa Rosado para pintarme las uñas.
Bueno, eso estaba haciendo esta mañana a las 5, sí. Bueno, estaba despierta, digo, mira, voy a aprovechar.
¿Y la gente qué hace?
Pues puedes planchar, también nos han dicho, puedes
cocinar.
Bueno,
pero planchar en invierno, ha dicho.
Bueno, claro, sí. Pero si de esto que te desvelas y no sabes qué hacer, pues esta señora plancha. O puedes cocinar, puedes hacer deporte, incluso sacar a los perros.
Buenas tardes, gente. Pues yo cuando se me va el sueño así con el calor que hace, pues cojo a los dos perros que tengo y les doy un paseo. Así hasta que me canso y algunas veces concilio y otras veces pues ya me activo. Gracias, buenas tardes.
Pero esto es un poquito de ejercicio y el ejercicio ya te activa, como dice este oyente.
Ya, claro, eso dice. A veces vuelve a la cama y otras veces pues ya se pone en marcha.
Los perros encantados. Un paseo nocturno.
Pues sí.
Nadie por la calle, pues tan a gusto.
Tan a gusto en el norte, que de momento no dormir por el calor no es ningún problema.
Hola, buenas tardes. Yo el calor lo llevo fatal. Y este año vamos librando. De momento, mientras la mitad de España está con los 40 grados, aquí estamos con la manta, estamos con una chaquetita a las 8 de la tarde y yo rezando todos los días, mirando al cielo y por favor, que no venga una ola, que no llegará, por supuesto. Y cuando llega, puedo dormir a veces hasta con el pie en el suelo, que son posturas que luego al día siguiente sí que no me extraña, el abanico en una mano y el pie en el suelo. Cualquiera que entre en casa dice, se ha muerto. gracias.
Se ha muerto. Se ha muerto.
En fin, el suelo y el abanico en la mano.
Que se levanta y se presiona el pecho.
Pero no hacéis eso, no ponéis el pie en el suelo muchas veces. Yo sí, no. Cuando tengo calor, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí. Yo lo saco de la cama.
En el suelo. No, yo he dormido directamente en el suelo. Muchas veces.
Esa es otra.
Esa es otra. Bueno, también podemos probar esto a ver si funciona.
Hola, buenas tardes. Yo duermo bien más o menos hasta los 27, 27 y medio.
¿De grados?
Con la ventana abierta y el ventilador de techo. Y si ya marca los 28, entonces lo que hago es una cosa que es infalible, de verdad. ¿Sabéis esas cremas que dan frío, que son para las piernas que venden en cualquier supermercado? Pues yo me pongo en la zona de la barriga y en la zona del cuello por la parte de atrás. A partir de los 30 grados o así, me pongo también en las piernas de la rodilla para abajo. Eso baja la temperatura corporal, bueno, una barbaridad. Probarlo.
Pues nada, pues... nos pasamos la noche dándonos cremas.
No sé, ¿eh?
Para ver si nos refrescamos.
También
yo me sentiría rara, creo, con eso ahí.
Bueno, si te refresca, Pilar, y consigues dormir, no sé. ¿Qué quieres que
bueno,
te diga?
Oye, si a ella le funciona.
Estamos buscando no soluciones, que eso será otro día, para las noches en las que no se duerme, sino actividades nocturnas.
Nocturnas,
¿no?
Mientras todos duermen y
sí,
tú no puedes,
tú,
¿qué haces?
Como tú, que te pintas las uñas. Otro día, no sé, ¿qué tienes pensado para esta noche, Rosa?
No lo sé.
¿Esta noche qué va a hacer?
Pues esta mira, noche va a dormir.
No creo que duerma, pero tengo una maleta por hacer que no te digo yo que no la haga.
Una maleta por hacer.
Sí.
Bueno, pues nada, oye, hija, siempre hay algo pendiente.
Hay que aprovechar,
¿no?
El
siempre
tiempo.
Siempre hay algo pendiente.
Luego está esa variante de los padres que tienen bebés recién nacidos y que no duermen, y muchas veces lo que decían algunos es que se los llevaban al coche y se ponían a dar vueltas con
bueno,
el coche.
Bueno, esa es una solución última que yo alguna vez he usado.
¿Verdad? ¿En el coche se duermen?
Sí, en el coche se duermen. Sí, es una solución, darle vuelta al niño en el coche, pero eso no es porque quieras tú, sino porque no te queda otra. He estado pensando yo que
poner la lavadora,
si tengo
también,
yo alguna cosa pendiente que me pueda echar una mano tú esta noche, Rosa. Que yo tengo...
Algún trabajo sin hacer, ¿no?
Bueno, trabajo
¿alguna
sin
tarea?
Hacer, bueno,
alguna tarea.
La lista es infinita, ¿no? Pero
bueno, pero no te lo garantizo porque cuando me dé el sueño yo me acuesto, ¿eh?
¿Tú coses o no?
A ver.
Un dobladillo, sí.
Bueno, pues ya más que yo.
Poner un botón también.
Yo el botón cuando lo pongo se queda mucho hilo en el ojal.
Cosa de poco, ¿no?
Esta noche te toca coser.
Oye, pues sí.
Yo le pongo mucho hilo al ojal y entonces el botón no pasa.
Hay que aprovechar, claro, esos raticos que no puedes dormir. Oye, te levantas, haces algo.
Por ejemplo, si cose, tienes que prestar mucha atención. Tú imagínate que estás ahí.
Hombre, poner un botón.
Ya, pero tienes que ensartar la aguja, o sea, la cosa tiene su... Ponerte la gafa.
A coser.
Bueno, también puedes... ¿Tú pintas o no?
No pinto. Las uñas sí.
Pero no pintas creativamente, ¿no?
No tengo yo ese don.
Pues puedes empezar, ¿eh?
Oye, sí.
Bueno, actividades nocturnas cuando no se puede dormir. ¿Qué es lo que tú haces? Nos lo puedes contar en el 607-1506-02. Seguimos en pre-campaña electoral y luego llegará la campaña. El otro día...
Y luego la post-campaña.
También.
Y luego otra campaña.
Sí, no. El Partido Popular proponía la moratoria en las centrales nucleares. ¿Se debería aplazar su cierre?
Bueno, pues la ministra vicepresidenta Teresa Rivera hoy mismo se ha referido a la cuestión, quiere mantener el plan de cierre de las centrales nucleares. Pilar, esto ha sido objeto de mucho debate en Europa. Por ejemplo, Alemania era muy partidaria de sus centrales y ahora tiene un plan de cierre. Hay quien lo está posponiendo. Vamos a meternos con algo de la campaña que tiene algo de sustancia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Putin afronta su mayor desafío tras la rebelión de los mercenarios del grupo Wagner.
¿Es Rusia más peligrosa ahora?
¿Querrá Putin demostrar su fuerza?
¿Está Ucrania más cerca de ganar la guerra?
¿Se frenaría la escalada de precios?
Casi 500 días después de la invasión y en el momento más delicado para Putin, Ángel Expósito viaja a Kiev para contarte la última hora sobre el terreno.
Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania, hoy por hoy.
Este miércoles, la linterna de COPE en Ucrania, con Ángel Expósito.
Escúchalo desde las 7 de la tarde.
También en cope.es y en redes sociales.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
El señor Bancroft me envía a presentarme. Soy el nuevo ingeniero.
Se adentra en territorio Apache, señor May.
¿Para qué necesitar caballo de hierro? ¡Nosotros somos los salvajes, no ellos!
América necesita el petróleo como un vampiro la sangre.
Hermandad.
Nadie debe saber que hay petróleo en territorio Apache.
La leyenda de Winnetou regresa. El desenlace.
Declaramos a los acusados culpables del triple asesinato y les condenamos a morir ahorcados.
El sábado a las 4:30 de la tarde, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
T-Rock, Taigo, T-Cross, T1, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Gama T de Volkswagen, conduce un T-Rock con MyWay. Tienes 185 motivos para hacerlo. Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 185.
Volkswagen.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas. Compra Balay en El Corte Inglés.
Un amigo en Balay.
Mira que puede ser feo escuchar un no. No, no quiero, no, no me gusta. Bueno, pues me hago de Yastel y van y me dicen que no. Que su precio no es una promo, que es definitivo y no sube a los 3 meses. ¿Hola? ¿No es el no más bonito que has escuchado nunca? Llama al 1510, que a ti también te lo dicen.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Nucleares sí
nucleares, no, este es un viejo debate que ha vuelto a aparecer con motivo de la guerra de Ucrania. Hemos visto la dependencia energética, la dependencia de las energías fósiles y las consecuencias que eso trae. Y es uno de los pocos asuntos con sustancia que ha entrado en la precampaña electoral. Cuando Sánchez llegó al gobierno, pues negoció un plan para ir cerrando las centrales nucleares que hay en España. Y hoy Teresa Rivera, entrevistada por el propio presidente del gobierno, ha argumentado que no tiene sentido frenar ese plan de cierre de centrales nucleares.
No tiene sentido económico, tiene contestación social, el coste financiero se me dispara y probablemente pueda hacer esa misma inversión en renovables.
Respondía así Teresa Rivera, vicepresidenta del gobierno, a la propuesta que ha hecho Feijóo, propuesta de frenar el plan de cierre de centrales nucleares.
Será una política de mi gobierno revertir el desmantelamiento previsto y la prolongación de la vida de nuestras centrales nucleares.
Una de las centrales nucleares es la de Trillo, en Guadalajara. Claro, los vecinos de Trillo quieren que la central siga abierta.
La cuestión económica, no hay paro en absoluto. La central nuclear en ese sentido ha colaborado muy mucho y bien siempre con la cuestión social de Trillo. Me penaría mucho que terminara de funcionar el reactor.
Es bueno para todo el mundo, cuanto a economía, trabajo y que siga el más tiempo posible.
Es Ramón, este vecino de Trillo que escuchábamos, que, claro, dice que cerrar Trillo sería un desastre para el pueblo.
En un pueblo pequeño como Trillo se perderían puestos de trabajo y, por lo tanto, la gente se tendría que buscar la vida en otros sitios. Sería todo un poquito desastre a nivel de trabajo y de ingresos y de beneficios para el pueblo, claro.
¿Cambiamos o no cambiamos el plan para el cierre de las nucleares? Emilio Mínguez es presidente de la Sociedad Nuclear Española. Emilio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver si podemos escucharte mejor, porque, Emilio, te escuchamos muy lejos. Bueno, intentamos volver a conectar porque te escuchamos lejos. Eloy Sanz es investigador y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Profesor Sanz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sería conveniente replantearse el plan de cierre de centrales nucleares?
Pues bueno, a ver, en cuanto a criterios técnicos y económicos como los que estáis planteando algunos, la verdad es que yo que hablo desde la ciencia o desde, vamos a decir, la academia, siempre es conveniente tener todos los números sobre la mesa para poder tomar la mejor decisión en cada momento.
Ya, y los números que nos dicen, porque ya el plan estaba en marcha, no se ha cerrado ninguna, pero bueno, pues, la cosa empezaba enseguida, en 2027 con Almaraz 1.
Pues aquí la realidad que tenemos hasta ahora es que las empresas han acordado un plan con el gobierno actual de cierre. Es decir, han estado de acuerdo con los criterios que se planteaban. Partimos también de un modelo de un mercado eléctrico que hasta el año 21-22, que han sido raros, bueno, pues por la guerra de Putin en Ucrania, estábamos pagando precios medios anuales de en torno a los 40 y algo euros megavatio hora, que los futuros de final de esta década están también en esos precios, de en torno a 40 y pico euros megavatio hora. Y tenemos una propuesta que hicieron hace ya un año y pico las centrales nucleares, bueno, los operadores de esas centrales nucleares, de generar a un precio constante de en torno a 67 euros el megavatio hora, si no recuerdo mal. Por lo tanto, desde el punto de vista puramente económico, no parece muy razonable eso, pero también te voy a decir que en este comunicado o en esta noticia que ha dado Feijóo,
sí,
yo personalmente desconozco, porque él dice prorrogaremos, pero no dice en qué condiciones.
Ya, no,
dice,
no es un titular, no.
Claro, no sabemos. A mí me gustaría saber cuál es el compromiso, si es que hay alguno, o cuáles son las negociaciones que hay con las empresas.
Claro, negociaciones con las empresas. Emilio Mínguez, presidente de la Sociedad Nuclear Española. Sí. Vamos a ver, la vicepresidenta Teresa Rivera dice que en este momento aplazar el plan de cierre sería costoso, muy costoso.
Bueno, no sé en qué base económica está basándose la ministra, pero lo que sí es cierto es que el coste en este momento de de la operación a largo plazo, realmente no sufriría ningún incremento del coste de la energía producida por, o generada por las centrales nucleares. Entre otras cosas, porque todas las centrales en estos 40 años o un poco más que llevan operando, 40 años que llevan operando, realmente han estado haciendo anualmente una inversión de prácticamente unos 30 millones de euros, y eso prácticamente significa que es una inversión constante para asegurar la seguridad y también para mantenerlas operativas durante 365 días al año, ya. 24 horas diarias.
O sea, no tendría coste, digamos, una moratoria del cierre. Profesor Sanz, vamos a ver, yo, si no estoy equivocado, de toda la electricidad que se produce en España, las centrales nucleares producen en torno a un 20%. Si se cierran las centrales nucleares, eso hay que sustituirlo por energías, supongo que renovables. ¿Es posible?
Bueno, tenemos que, es decir, a día de hoy, si se cerraran, por ejemplo, de golpe los 7 reactores, pues tendríamos aproximadamente ese 20% de electricidad que habría que sacar de cualquier sitio, y efectivamente la generación renovable no surge de la nada. Por tanto, a día de hoy no sería razonable. Yo no creo que nadie de manera razonable pida un cierre inmediato.
Ajá.
El cierre que está planificado actualmente sería prácticamente a partir del año 2027 cerrar una central al año,
sí.
Perdón, un reactor al año. Del 27 al 35 aproximadamente. Precisamente hoy hemos conocido los datos actualizados del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que están proyectando para el año 2030, es decir, para cuando estuviéramos a mitad de este proceso de cierre, un 81% de energía renovable de media anual en la red.
Ya.
Un 81%, es decir, prácticamente no dejarían hueco a ese 20% nuclear.
Ya.
Por lo tanto, muchas veces
porque el resto, ¿qué sería? ¿Sería gas? ¿Qué sería el resto?
Pues de ese 81%, prácticamente el resto sería mitad nuclear y mitad gas. Sí,
ya,
que
ya.
Al final quitarse el gas al 100% es muy, muy, muy difícil.
Ya.
De hecho, países como Francia, con una flota nuclear de más de 50 reactores, siguen teniendo un 10% de gas, porque esa respuesta rápida y esos picos prácticamente solo lo pueden hacer a día de hoy estas centrales.
Emilio, vamos a ver. Alemania, por ejemplo, ha cambiado de posición. Alemania era antes un país bastante partidario de las centrales nucleares, y ahora tiene en marcha un proceso de cierre. Las centrales nucleares, en parte de la población, pues suscitan rechazo por dos razones: por razones de seguridad y por razones medioambientales, el famoso tema de los residuos nucleares que tienen difícil tratamiento. ¿Este rechazo social tiene fundamento?
¿Me está preguntando a mí eso?
Sí, sí, Emilio, sí.
Realmente, sí, vamos a ver. En primer lugar, la seguridad de las centrales nucleares está absolutamente garantizada. Hay un Consejo de Seguridad Nuclear que revisa las centrales nucleares, da los permisos, y evidentemente no hay ningún riesgo para la población en el entorno de las centrales. En cuanto a los residuos radiactivos, hay un Plan Nacional de Residuos Radiactivos que garantiza el almacenamiento y el control de esos residuos radiactivos, tanto en las centrales como a largo plazo. Y además, los residuos que son más, serían más, digamos, de control a largo plazo, no ocuparían más de la mitad de un campo de fútbol aproximadamente. No ha habido ningún accidente en el mundo sobre el tema de los residuos radiactivos, lo cual no hay ningún peligro para la población. Y con respecto a lo que le ha preguntado a la otra persona,
sí.
Yo tengo que decir que evidentemente no se puede garantizar ni se garantiza el que el suministro de la energía eléctrica solamente con renovables desde este momento hasta el año 50, que es como está planteado, tendríamos garantía de suministro eléctrico solamente con renovables. Y en este momento las centrales nucleares, conjuntamente con las renovables, sería el complemento ideal, porque no emiten CO2. Meter el gas por medio, estamos emitiendo CO2. O sea, realmente la única solución en este momento sostenible medioambientalmente es nucleares más renovables.
Ya. Eloy Sanz, el futuro ideal es, profesor Sanz, ¿Qué mix haría usted ideal para el futuro? Digo, mix entre las diferentes fuentes.
Pues mira, esa pregunta es muy complicada porque no tiene una respuesta única y va a depender de las variables de entrada que le demos. Como lo primero sería el país. Obviamente, centrándonos en el caso de España, que es del que estamos hablando, pues la capacidad, aparte que hay decenas de artículos científicos que demuestran que sistemas eléctricos 100% renovables son posibles e incluso son rentables económicamente. Este mix eléctrico está claro que tiene que estar dominado por las tecnologías solar, fotovoltaica y eólica, porque son a día de hoy las más rentables y las que más se están implementando. Necesitamos, obviamente, mucho bombeo para cuando todo esta generación renovable tenga excesos o tenga necesidades por defecto. ¿Y podría entrar esa nuclear extendida en su vida? Pues es que va a depender principalmente de con qué capacidad, rentabilidad sean capaces de trabajar, pero es que hay también una cuestión adicional, porque decía el señor Mínguez que son la combinación perfecta, nuclear y renovables, porque todas son bajas en emisiones de CO2, pero es que hay una consideración adicional. Cualquiera que vaya siguiendo la generación eléctrica día a día, bueno, o cualquiera que tenga ojos en la cara, puede ver que todos los días hay un pico de sol, que ahora mismo estamos sufriendo. Por tanto, la generación fotovoltaica se dispara y en esos momentos lo que tenemos que hacer es parar el resto de generaciones. Es decir, si tenemos hidroeléctrica, pararla. Si tenemos gas, pararlo. O almacenarla. El hecho de meter mucha nuclear, que es una carga base, que estaba muy bien para los modelos eléctricos de los años 80 y 90, puede suponer incluso un efecto perjudicial adicional, porque ahora mismo tenemos 7.000 megavatios de nuclear que no son capaces de parar. Y que por mucho que pudieran dar un poquitín de flexibilidad, no son capaces de apagarse todos los días y encenderse todas las noches. No hay ninguna central en el mundo que haga eso.
Emilio Mínguez, Eloy Sanz, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Bueno, pues Pilar, como has visto, es un asunto complejo. Es un asunto que requiere algo más que titulares de una parte y de otra, del gobierno y de la oposición. Aquí hay dos cuestiones encima de la mesa, que son: ¿cuál es el modelo ideal para que haya suministro eléctrico y cómo se implanta, en qué tiempo se implanta? Y son dos preguntas que no tienen soluciones fáciles. Es que a veces las cosas son complicadas y no se resuelven con un titular.
Desde luego. Y, oye, volviendo al tema del calor, que España no es el único país que sufre estas olas de calor, también ocurre, por ejemplo, en Alemania. Se espera que en las próximas semanas las temperaturas puedan superar los 35 grados en algunas ciudades alemanas. ¿Cómo se preparan allí para esto? Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el gobierno alemán ha lanzado un plan nacional contra el calor, que incluye desde subvenciones para instalar aire acondicionado en hospitales, en residencias de ancianos. En Alemania, estos edificios a menudo no tienen ni siquiera persianas en las ventanas, para que os hagáis una idea. Muchas residencias de ancianos tienen moqueta en el suelo. Imaginad por un momento con los 35 grados.
Sí, que no estáis muy preparados para estas temperaturas.
No, son edificios preparados para el frío. Y también ha lanzado el gobierno una aplicación de la Seguridad Social que en cada ola de calor y de acuerdo a la edad y el estado de salud de cada usuario, pues va dando recomendaciones, por ejemplo, qué beber y cuándo, cómo vestirse hoy con colores claros, con tal, si salir a la calle o no, disminuir la actividad física. Si ve que estás dando muchos pasos hoy con el calor que hace, te avisa.
¿Qué dices?
Quédate un poco quieto, claro. Anda. Claro.
Y no camines más, te estás acalorando.
Sí, hoy no toca. Y este Plan Nacional contra el Calor crea además la figura del gestor de adaptación al calor, que es un experto que va a visitar instalaciones públicas para asesorar sobre ventanas, corrientes, luz, sombra, cosas que en España son como de sentido común, pero para los alemanes es relativamente nuevo manejarse con todo esto, sobre todo en los colegios. No sé si sabéis que la legislación alemana permite a los directores de colegio cerrar, incluso enviar a los niños a casa a partir de los 27 grados o de los 30.
Fíjate, de los 27. Sí. Aquí esto ya es que esos 27 sería grados todos los
lunes,
días.
Lunes, miércoles y viernes, claro. Aquí se entiende que esa temperatura ya no es bueno para el niño seguir en el pupitre y bueno, a veces no los envían a casa, sino que los sustituyen por otras actividades.
Por lo menos veo que tenéis un plan con muchos puntos para combatir el calor. Y luego está otra cosa, Rosalía, tú como española seguro que das consejos a tus amigos allí. Oye, pero hazme el favor de poner unas persianas, que eso va a ser muy útil, ¿no?
Estoy promocionando el abanico, que es un método sostenible de refrigeración.
Rosalía Sánchez, pues nada, ponte al fresco, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El mejor momento del día dura solo unos segundos. Cuando me despierto, hay unos instantes plácidos entre que salgo del sueño y tomo conciencia. Y de golpe, todo se vuelve tan real.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya tu viaje a la playa y consigue hasta un 50% de descuento. Disfruta del Caribe, las islas, las costas españolas. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.